En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí encantado de escuchar a don Andrés.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Deliciosa
Roberto...
conversación.
Sí, ahora la analizamos. Quiero preguntaros por Iniesta. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y saludo también al hombre que más goles ha cantado de Andrés Iniesta en la historia, Manolo Oliveros. Hola Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
estaba con
Juan.
Nosotros ahora con Iniesta. Le habéis escuchado tanto a mediodía, que ha sido muy emotivo, muy bonito, todo muy bien organizado, muy valiente. Ponerse como se ha puesto delante de tanta gente en un momento tan tan especial para él y aguantar el tipo y hacerlo como lo ha hecho. Y en esta charla dice muchas cosas Iniesta, muchas más de las que pueda parecer por ese tono que utiliza siempre tan, tan, tan bajito, tan respetuoso, ¿verdad?
Bueno, es que habla como juega. ¿Sí? Parece que no esté y que no diga nada. Y dice muchas cosas y sobre el campo ha hablado como nadie. Si yo por cuestiones de edad me enamoré de un futbolista inglés llamado Bobby Charlton. Luego conocí el fútbol de Beckenbauer, el de Netzer, luego más adelante Zidane o Laudrup. Y tú, yo veo a Iniesta en ese nivel. Un futbolista de esos que ibas al campo y sabías que en cualquier sitio, jugase donde jugase, siempre podía hacer lo mejor del partido, en cualquier momento. Y claro, su fama no es tan universal como la de los típicos y insustituibles Pelé, Cruyff, Maradona, Di Stéfano, porque el gol no ha sido su gran virtud. Pero aún así ha sido el hombre que ha conseguido que muchos de esos futbolistas, incluido Messi, labraran su fama gracias también al talento de Iniesta. Y para mí, desde luego, es el mejor futbolista español que yo he visto y creo que está al nivel en su posición de cualquier futbolista que haya existido.
Es que es el mejor futbolista, para mí también, de la historia de España. Uno de los, yo diría, 3 o 4 mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial. Y te habla como si fuera el vecino del quinto.
Totalmente.
O el panadero del barrio.
Sí,
y eso, sí que no lo vamos a encontrar. Es decir, jugadores que a lo mejor puedan llegar a tener la técnica de Iniesta, es muy difícil, pero alguno habrá. Pero que combine esa categoría y ese estatus majestuoso con esta cercanía personal y esta naturalidad, eso yo creo que no lo veremos más.
Bueno, es que yo creo que juega habla como jugaba, sin hacer ruido, ¿no? Todo lo que hacía era bonito, si había un charco él lo saltaba, si le tiraban una pierna él la evitaba, si le provocaban él no entraba, y siempre lo ha hecho todo en silencio, pero lo ha hecho de una manera maravillosa. Yo recuerdo hace muchos años un debate que surgió cuando decíamos que en España no existían centrocampistas de la talla de Gerrard o de Frank Lampard.
Sí.
Yo recuerdo que en ese momento surgían Xavi y Iniesta y yo decía, es que no se me olvidará nunca. Yo decía, vamos a ver, es que Xavi y Iniesta son mejores que estos dos.
Sí.
Bueno, se me tiñó de hereje cuando dije aquello, porque claro, Gerrard y Lampard eran pues esos dos llegadores espectaculares, dos tíos con una potencia brutal, tíos con carisma, pero yo en aquellos dos niños, entre comillas, yo veía una calidad que yo no, que jamás se la vi a Gerrard o a Frank Lampard. El tiempo dio la razón. Y lo que me molesta es que, por ejemplo, Xavi o Iniesta, el fútbol haya sido tan ingrato y tan injusto con ellos, que mira, les ha regalado todo, porque Xavi y Iniesta han ganado todo, Mundial, Eurocopa, Champions, Supercopa, Liga, todo lo han ganado, pero no le han dado un Balón de Oro. Y yo creo que eso es la mayor injusticia que ha cometido el fútbol mundial.
No lo necesitan, tampoco.
Bueno,
no,
bueno no yo lo necesitan.
¿Sabes? En este caso, yo creo que es más desprestigio para el Balón de Oro que para ellos no tenerlo.
Totalmente. Sí, sin embargo, para ellos, si les preguntas, no discuten que le dieran el Balón de Oro
a Messi
siempre que han coincidido con él. Como ha explicado hoy Andrés en el acto de despedida, el gran éxito de ellos y del Barcelona fue el año que consiguieron los tres primeros puestos. Y claro, como he dicho antes, en el fútbol los goles lo son todo. Sí. Y claro, a nivel de efectividad, pues no podían competir con ese monstruo llamado Messi, que ha sido, vamos a decir, el hueso o la piedra en el zapato de todos los jugadores de su época, porque por muy requete buenos que fueran, que lo son Iniesta y Xavi, pues siempre había uno que sobresalía sobre los demás, que era el que culminaba todos los balones. Y
oye, Palomar, Palomar, ¿sí? Elías, de lo que habéis escuchado, tanto esta mañana como hoy, ¿qué rescatáis? ¿Qué os ha llamado la atención especialmente?
Pues más allá del delicioso futbolista que ha sido y del Balón de Oro que se le hurtó, yo me quedo con el tema de la energía del gol, que me ha sorprendido muchísimo, el gol de nuestras vidas.
Lo dice muy en serio.
Lo dice muy en serio.
Es decir, él considera que ahí ocurrió algo
intervención divina.
Místico, sí, algo paranormal.
Sí, sí.
Él dice que se juntaron muchas cosas en ese remate.
Muchas cosas, y cita a Dani Jarque. Y luego, luego tú, como has acabado con tu última reflexión, yo estoy muy de acuerdo. Como en la final de una generación dorada del deporte español, y él como retrata una época, porque nos parece muy alejado, pero cuando te habla de una cabina de teléfono y 40 niños, que era la manera de hablar con sus padres, ese sufrimiento, ese desgarro, esa vivencia, a mí, como lo ha contado, se ve que es un episodio de su vida que le marcó brutal, de una manera considerable. Y cómo lo cuenta, me parece que es un testimonio muy muy importante para alguien que ha llegado donde él llegó, ¿no?
Además, en este caso, se da la circunstancia de que a Iniesta ya le vimos desde pequeñito. Antes no se televisaban los partidos de los chavales con la edad de Iniesta en aquellos famosos torneos. A Iniesta ya le vimos jugar cuando era un crío, le vimos entrevistas cuando era un chaval, y hoy le hemos visto, podría ser su última entrevista, que había dicho adiós. Por lo tanto, hemos visto una vida entera, por primera vez televisada, de un jugador. A mí me ha sorprendido cómo se ha manifestado hoy, o sea, la plenitud, la madurez a la que ha llegado. Claro, ya estamos en los 40 años y ha puesto la guinda. Para mí este tío es la máquina de la felicidad. Este tío nos ha hecho felices por razones obvias con el gol de la selección. El que era del Barça era feliz todos los domingos, y si no eres del Barça también era feliz viendo hacer a un tío llegar a lo sublime. Este tío jugaba bien todos los días. Habláis de centrocampista, yo no le pongo una demarcación definida. Este tío era Iniesta, jugaba de Iniesta, le hemos visto por dentro, por fuera, más adelantado, más atrasado, y estamos ante una gloria mundial del fútbol. O sea, esto y ha sido un privilegio verle entero, desde la cabina de teléfonos hasta hoy.
¿Quiere firmar la paz con San Mamés, lo tiene ahí clavado.
Pues algo habría que hacer, ¿no?
No recuerdo muy bien lo que pasó. O sea,
la Amorebieta, ¿no? Puede ser. Sí, Amorebieta. Amorebieta. Pero bueno, entrada Iniesta, Amorebieta y tal. Y entonces, desde entonces, le pitaban.
Pero él siempre me ha dicho, yo también hice alguna declaración, que no me sorprende, me sorprende mucho que Iniesta hiciera alguna declaración. Claro, para Iniesta tuvo que ser la leche. Igual dijo, uy, y le pareció que era muy grave, ¿sabes?
Seguro que el Atlético es un club señor y...
Pero se mantiene como costumbre y tal.
Bueno, el Atlético le ha felicitado.
Sí, yo, sí. Además de felicitarle, pues debería invitarle a un partido y que se llevase la ovación.
Eso sí.
Totalmente. Bueno, aunque corres el riesgo de que le monten la bronca también.
Le han aplaudido en todos los campos.
O que le contraten como entrenador.
¿Vosotros, como seres humanos, conocéis a alguien que os haya dicho alguna vez me cae mal Iniesta? ¿No soporto a Iniesta?
No, es imposible.
Nadie.
¿Alguien te ha dicho alguna vez no me cae bien Iniesta?
No, a mí no me ha dicho eso nunca, ni que no pudiera jugar Iniesta de titular. Es más, os voy a contar una anécdota que me explicó el señor Pep Guardiola a los pocos días de ser entrenador del Barça. No sé exactamente en qué partido lo quitó de titular y lo dejó en el banquillo. Y en el entrenamiento de recuperación del lunes habló con Tito Vilanova y le dijo: si un día me ves dar la alineación y no está Iniesta en el titular, estás autorizado a darme un estacazo y dejarme en el sitio.
Yo no conozco a nadie que le caiga mal Iniesta, pero sí conozco, y eso entronca con lo que decía Manolo Lama antes de Lampard y de Gerrard y tal, mucha gente, muchos periodistas deportivos que hoy están encantados y admirados y aplauden y se emocionan con Iniesta, que en Barcelona no querían que Iniesta jugara en el Barça porque decían que físicamente era muy enclenque, que no se podía jugar con Xavi, con Iniesta y con Deco, que había que cederlo, que había que apostar por un perfil más físico. O sea, todo esto que queda muy atrás y que queda en la prehistoria, que Miguel y Oli seguro que se acordarán. Recordarlo para cuando vuelva a pasar, para que la gente sepa.
Es que hubo una transición, Dani, hubo una transición que el tiempo caprichoso ha tenido la perversidad de hacer coincidir los momentos. Un ídolo del Barça era Neskens, y el Camp Nou estaba acostumbrado a que su ídolo en el centro del campo fuera uno que se comía al campo, que se tirara a balones tanto si llegaba como si no, a que corriera de arriba abajo a veces más de lo necesario, en fin, que entregara su cuerpo y alma de manera bien visible. Y hubo una transición en la que lo siguiente de talento sobrenatural que apareció fue Iniesta, y claro, la gente le costaba trabajo asimilar que al fútbol se podía jugar de otra manera, de una manera irrenunciable como ha mantenido Iniesta toda su carrera, y le costó trabajo, pero al final, bueno, Iniesta no fue como estos chicos de ahora que con 17 años los ponen a jugar. A Iniesta le tuvieron en el purgatorio y horneándole cuantos años. No sé si tendría Juanma, 23 o 24 años cuando empezó a ser titular de Barcelona.
Cuando le he dicho lo de Van Bommel, iba por ahí. Porque es que Rijkaard ponía a Van Bommel antes que a Iniesta. En 2004 o 2005 éramos cuatro locos los que pedíamos a Iniesta. Mucha gente no se acuerda. Ahora, claro, ahora es...
Es que no jugaba.
Van Bommel era el perfil este Neskens, un tío durísimo que le pegaba hasta en los entrenamientos. O sea, había entrenamientos que le daba.
Le hizo debutar Van Gaal con 18 años. Es decir, nació en el 84 y debutó en el 2002, el primer equipo con entre Neskens e Iniesta han pasado gente con clase como Ben Schuster, Pep Guardiola. Es decir, han pasado gente fina.
Sí, pero yo tengo que recordar, Oliveros, que igual que Iniesta, Xavi también sufrió para triunfar en el Barça.
Jugaba, o sea, le decíamos, y yo también lo decía, que era horizontal y tal, pero jugaba mucho, o sea, le costó menos que a Iniesta.
Vivían la comparación eterna con Guardiola.
Quiero poner un tema sobre la mesa. Dice que quiere ser entrenador y que quiere trabajar en el Barça. ¿Estamos preparados para que pase con Iniesta lo que ha pasado con Xavi?
No,
es decir, ¿no sería mejor protegerle y decirle...
Esto no puede ser de hoy para mañana, o sea... Como ha dicho Andrés ha hecho ni una clase todavía.
Miguel, yo creo que ni de mañana para pasado. O sea, que está demostrado que cada vez es más difícil ser profeta en tu club, en tu tierra. Lo de Guardiola es casi la excepción. Salen todos tarifando. Digo, de la mayoría donde has triunfado como jugador, es muy difícil luego triunfar como entrenador. Zidane. Muy, muy difícil.
Zidane lo consiguió en el Madrid también, Juanma.
Sí, Zidane en el Madrid, es verdad.
Para mí la gran noticia de hoy, el gran titular de hoy, lo único que me ha sorprendido de hoy, porque lo demás ha sido muy bonito, pero más o menos ya lo esperabas, es que ha sido muy directo, muy poco tímido a la hora de decir, quiero entrenar. ¿Sí? Porque no sé por qué mucha gente le había puesto la etiqueta de no, a lo mejor será director de la Masía, a lo mejor una academia, a lo mejor tal. No, quiero entrenar el banquillo y quiero entrenar al Barça, con todos los respetos para Flick, queda mucho a hablar, pero quiero entrenar al Barça. A mí esto me ha sorprendido.
Una cosa es que lo diga, que es lícito, y otra que lo pueda cumplir, como dice Juanma. Entrenar un equipo como el Barça...
Pero Xavi no tuvo ni que decirlo, ¿eh? Todos sabíamos que en algún momento Xavi iba a entrenar al Barça, porque lo entrenaba jugador
No tenía problema en reconocerlo.
Sin embargo, a mí esta claridad de Iniesta, dices tú, Juanma, yo creo, ¿por qué no? O sea,
pero sí que ha dicho Andrés que sí le gustaría, pero con esa calidad humana que tiene, ha dicho que le gustaría entrenar al Barça, pero que esperaba, porque se lo han preguntado directamente por Flick, y ha dicho que esperaba que el míster de ahora durase muchos años, porque eso sería... sería lo mejor para el Barça.
Otra cosa, le he preguntado a Oliveros por el Barça de Flick y le he notado que no quería darle muchas loas al Barça de Flick porque eso era
darle palos a Xavi.
Claro, claro. Entonces yo ahí le he notado que se ponía un poco la coraza cuando... ¿Qué te parece el Barça Flick? Dice, yo cuando gano el Barça siempre estoy contento. Punto. Pero ahora... se ve que no quiere decir, pues no, ahora el equipo está funcionando mejor, llega mejor, está muy bien, la Ming es un espectáculo.
No hay excusas, ¿te imaginas? Como la Porta, ya no hay excusas.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Claro, es que...
Bueno, pero él ha valorado a los que saque chicos de la cantera y que ha dado un mensaje bueno también.
Es bueno, más, me ha sorprendido. Oye, me ha sorprendido los tres jugadores que escogería él.
¿Cómo? Yo si soy Pedri no duermo esta noche.
No, perdona,
a mí me ha sorprendido Ansu Fati.
Ansu Fati. Ansu Fati es el
que no metiera a Lamin. Que no metiera a Lamin.
No mete a Lamin y meta a Ansu Fati.
Oye, lo ve con sus ojos y sus ojos no son dudosos.
Sí, sí, sí.
Sí, pero,
igual, igual no se ha acordado de Yamal.
Pues, tenemos que estar preparados todos para que un grandioso futbolista no necesariamente porque tiene por qué ser un grandioso entrenador.
Ah, claro. No, pero eso ya hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿eh? Muchos ejemplos. No,
pero él ya es eterno como es y luego a partir de ahí que vaya creciendo en una nueva profesión y llegue hasta donde tenga que llegar. Y sí, si llega al Barça será porque asume que esa exposición le puede poner al borde de la silla eléctrica una semana sí y la otra también.
Sí. Las declaraciones que molestaron en Bilbao fue por decir, para mí Samames es un estadio más. Es especial para la afición del Athletic, pero para mí es igual un campo que otro. Es lo mismo jugar en Bilbao que en el campo del Athletic de Madrid.
Vino todo por una expulsión de Amorebieta.
Por una expulsión de Amorebieta, que es una entrada que él le acusan de que hace mucho teatro. Temporada 2010-2011. Desde entonces... por cierto, fue Mateu el que echó a Amorebieta ese día.
Sí, la jugada la tienes ahí, Juanma, te la mandó
sí,
al grupo.
Sí, sí, fue Mateu el que echó a...
No, no me parece una circunstancia insuperable para...
No,
para
no, no, que, bueno, pero quiero decir que San Mamés, que es una cuna, una catedral, y Iniesta estén reñidos, eso hay que solucionarlo porque no puede ser. O sea, eso es una cosa que va contra natura totalmente. Y efectivamente, debería hacer un saque de honor. Debería hacer un saque de honor o algo así. Bueno. Oli, ha sido un placer escucharte todos estos años los goles de Iniesta.
Muy bien. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Oye, que tú no te despides, que tú sigues, ¿eh? Pero digo que de Iniesta ya no cantas más.
Claro, claro. Iniesta se va, nosotros seguimos.
Ahora Lamin. Bueno, por cierto, es que cuando hemos metido la publicidad le he dicho Iniesta a Oliveros, cuando me presente como entrenador, ¿me vas a estar criticando también como entrenador? ¿O vas a decir algo de... ¿Vas a estar todavía ahí, Oliveros? Y dice, sí, sí, ahí voy a estar. Yo, por supuesto.
Por favor.
Por supuesto. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Andrés Iniesta, contigo me pasa como con Nadal. Me emociono y me cae la lágrima sin poder evitarlo, eres el mejor. Otro decía, soy marroquí y soy del Barça desde que llegué a España en 2010 y creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es llegar a ver la magia de Iniesta en directo. Gran entrevista, un saludo desde Sarasota, en la bahía de Tampa, Florida, esperando al huracán.
Pues sí.
Siempre
luego
viene bien.
Vamos a estar luego ahí en Florida con esta noticia del huracán.
Sí, este oyente dice que siempre viene bien un rato de buena radio para distraer la mente. Que gane el Balón de Oro Vinicius y no lo ganara Iniesta, para mí es un pecado. Partidazo, y yo os pregunto, sin los pases de Xavi e Iniesta, ¿qué hubiera sido de Leo Messi? Y otro dice, lo digo como lo siento, ni el hormiguero ni la revuelta. Muchas gracias, partidazo, por hacernos tan felices a diario. Un saludo desde San Fernando, en Cádiz.
Perdón, quiero decir solo una cosa, no por darnos bola. Esta es la única entrevista que hoy se emite de Andrés Iniesta. Ha hecho otra, pero esta es la única entrevista después de la rueda de prensa multitudinaria mundial que se emite de Andrés Iniesta. Así que muchas gracias a Iniesta, gracias a su equipo de comunicación y gracias al equipo del Hotel Grand Hyatt en Barcelona, el antiguo Sofía, que nos ha tratado de lujo y es desde donde estamos realizando el programa.
Y cómo no, Juanma, este oyente nos manda el audio sobre la charla que hemos mantenido con Iniesta.
Mira, Juanma Castaño, yo soy muy crítico contigo. Has hecho una entrevista a una de las mejores personas del mundo y tú te has portado casi a su altura, de verdad. Me ha encantado cómo lo has tratado, cómo lo habéis hecho. La entrevista es entrañable, hacia un futbolista entrañable.
Pues se lo agradezco mucho, señor, la crítica. Muchísimas gracias. Sí, sí, me encanta. Pues gracias por escuchar la radio y gracias por tomarse la molestia de enviaros este mensaje tan cariñoso. 12:35, hora menos en Canarias. Estamos preparados, vamos a ir con la selección española. Ha caído otro, Nico Williams. Es una plaga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.